Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta y Ruta 383 presentan Parafarseando, un programa de farsas y relatos locales para contar, para que no te cuenten. Ya comienza Parafarseando.
Bienvenidas, estamos ya como todos los martes en punto de las 7 de la tarde en Parafarseando y les saludamos a Maristán Borrell.
Hola, buenas tardes, qué gusto estar aquí con nosotros y Rebeca Santiago.
Bueno, y esta tarde tenemos un programa que hemos pensado en base a varios posts que nos llegaron en las redes sociales.
Así es.
Uno acerca de esta inundación terrible que sufrió San Gabriel, con unas imágenes verdaderamente impactantes.
Devastadoras.
Estos ríos de lodo inundando el pueblo, pero llenos de troncos de árboles, ¿no?
Sí.
Y la otra es una serie también, pues, de manifestaciones y post en las redes sociales sobre el río Horcones.
Que lo hemos estado leyendo, pues, a lo largo de estas semanas y meses, ¿no?
Sí, ya van varios meses, sí. ¿No? La gente se ha defendido, ha cerrado la carretera varias veces. Nuestro amigo Bob Price acaba de sacar también un post en las redes sociales acerca de donde él dice, bueno, que se le acusaba de haber sido el instigador y de estar haciendo este levantamiento con la gente del Tuito y alrededores del río Horcones.
Exactamente.
Y bueno...
Queremos esclarecer un poco, ¿no?, cómo está la situación.
Claro, nos quedan muchas dudas al respecto, porque primero, pues, está esta tensión, ¿no, Damaris?, el progreso, nuestra propia economía, la sustentabilidad, y por otro lado, la naturaleza, como que de alguna manera se rompe este equilibrio que parece tan frágil.
Poco respeto hacia la naturaleza, ¿no? Sí. Siempre hay poco respeto hacia la naturaleza y todo lo que nos rodea, pues, en aras de civilización, de progreso, y lo pongo entre comillados, o sea, de progreso a costa de qué.
Y una manera de ver nuestra relación con la naturaleza como, no sé, como mayordomos, como administradores, como seres casi supremos, ¿no?, donde la naturaleza está obligada a proveernos de lo que necesitamos, y nosotros no tenemos ningún respeto hacia la tierra en sí, ¿no? Como si nosotros pudiéramos disponer de ella a nuestro antojo. y lo que esto ha quedado o ha dado como resultado.
Sí.
Y está dando como resultado.
Está dando como resultado. Yo traía un artículo bastante interesante que encontré también en las redes, que se llama Violencia Climática. Y bueno, en este artículo hablan, por ejemplo, que la estación Mauna Loa en Hawái, que es en Hawái donde se miden las concentraciones de dióxido de carbono, que son las partes de dióxido de carbono, se dice que ya en 2013 se encontraron 400 partes por millón de partículas de dióxido de carbono, o sea, el CO2 en la atmósfera. Y según los registros geológicos, se dice que la última vez que se llegaron a esta concentración de 400 partículas por millón de partículas de dióxido de carbono fue aproximadamente hace 2.5 millones de años. Es decir, estamos hablando en el periodo pleistoceno, que es antes del Holoceno, que es cuando apareció el ser humano. Uh-huh. Cuando apareció el ser humano, la concentración de estas partículas estaba entre los 260 y los 285. Y así fue por básicamente todo el tiempo, digamos desde los 10.000 años hasta nuestra era, en que se tuvieron esa concentración de partículas, y a partir del último siglo, o sea, del siglo pasado, el siglo XX, subieron de 285 a 400. Y por esta razón se dice que el ser humano somos un agente geológico. Y por esa misma razón se habla de la era del antropoceno. Es decir, porque el ser humano está realmente siendo un factor muy importante del cambio que está apareciendo en la Tierra. Entonces se dice que si antes se digamos el tiempo geológico se medía en eones y eras, ahora también se está hablando como factor histórico, porque ya el ser humano está formando parte de todo esto y está de tal manera interviniendo lo que está sucediendo que bueno, por eso se le pone antropoceno. Pero no solo eso, hay un planteamiento interesante que dice que entre si se puede llamar antropoceno o capitaloceno, son bastante complicados los términos, capitaloceno, porque dicen que tampoco es justo decir que todos los seres humanos están formando parte de este cambio, porque en realidad es el 7% de la población mundial la que está generando este cambio, y que apenas es un 7% de la población, digamos, más empobrecida de la Tierra, que forma el 50% del total de la población. Es decir, estamos hablando del capital, estamos hablando de la gente con poder adquisitivo y que está generando un capital y que está haciendo a la naturaleza, acomodándola.
Claro.
A las necesidades de este 7%. Entonces, por eso dicen que no es justo hablar del antropoceno, en el sentido de que no todos los seres humanos están formando parte de esto, y que por eso hay que hablar del capitaloceno, porque en realidad es el capital el que está generando este
cambio. O la ambición, la riqueza desmedida, la industrialización, porque fíjate, finalmente es eso, ¿no?
Es eso. Ahora, fíjate, unas cifras que verdaderamente asustan. Se demuestra en este estudio que hizo la Plataforma Intergubernamental de Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos en mayo de 2019, o sea, muy, muy reciente. Demuestra cómo desde 1950, 75% de la superficie terrestre y 66% de áreas del océano han sido alteradas significativamente. Y 85% de los manglares se han perdido. Actualmente la mitad de la cobertura de coral ha desaparecido y se espera una reducción de hasta el 99% de los arrecifes en un escenario en el que el incremento de la temperatura va a alcanzar el 2%. Entonces, bueno, pues es algo muy serio. Se hablan de nueve, digamos, son nueve límites planetarios, de los cuales cuatro ya están en alto riesgo. De esos nueve son la capa de ozono estratosférico, la biodiversidad, la dispersión de productos químicos, el cambio climático, la acidificación del océano, el consumo de agua dulce y el ciclo hidrológico global, cambio en el que esto viene mucho al tema que vamos a hablar, cambio en el uso del suelo y las entradas de nitrógeno y fósforo a la biosfera y los océanos. Actualmente, dos de estos sistemas se encuentran en zonas de altísimo riesgo, que es la integridad de la biosfera o la pérdida de la biodiversidad y las interacciones de los flujos de nitrógeno y fósforo, mientras que otros dos se encuentran en zonas de riesgo, que son el cambio climático y cambios en el uso del suelo, que también viene al caso en la cosa de San Gabriel, de cómo se cambian, digamos,
el uso del bosque al monocultivo
o de las plantas endémicas, sí. Los cortan y simplemente siembran aguacate porque es un árbol por otro árbol, pero no es exactamente lo mismo un árbol por otro árbol. Entonces son temas muy interesantes que queríamos compartir aquí en el programa, ¿no?
Y si a usted le interesa este tema del que está hablando Damari, lo vamos a subir a la página de Ruta 383 porque realmente es muy interesante ver, sí, este cambio que hay entre las eras. Por ejemplo, el paleolítico, al neolítico. Entonces, estamos entrando a una era diferente donde el hombre es el agente que hace ese cambio que debió de haber tomado miles de millones de años. Pues no, se acelera. ¿Por qué? Porque nos convertimos en un agente, pero a la vez no todos somos ese agente. Sí. Estamos hablando de un 7%. ¿Quién es ese 7%? Los grandes capitales, las grandes industrias, los dueños del mundo, los que quieren comerciar, los que están tratando de acaparar el agua, los recursos naturales, ¿no? El aire, los que contaminan a lo mejor, los que con sus, sí, industrias están talando los bosques, no cuidan el Amazonas. ¿Pero nosotros qué?
Exacto.
¿Nosotros que somos el 93% restante qué?
Sufrimos las consecuencias. Pues sí, entonces, en realidad, por eso no se puede hablar ni siquiera de la revolución industrial, que fuese la revolución industrial la que causó esto. Es el capital el que lo está causando.
Por eso es el capitaloceno.
El capitaloceno.
O el neoliberaloceno.
Y se espera que, por ejemplo, para 2040, estas partículas suban al 440. O sea, lo que se conoce más lejos ha sido 400, ahora van a subir a 440, lo que va a ser una temperatura superior al 1.5 grados centígrados.
Pues la verdad es que sí estamos en un estado de emergencia. ¿Cómo se llama el artículo?
Violencia climática,
crisis climática, alerta climática, y el 93% restante, pues tenemos que hacer conciencia y ponernos a hacer algo.
Pues sí.
¿No? Porque si no, verdaderamente vamos a seguir dejando que ese 7% haga con nosotros y con la tierra, pues lo que se le venga en gana. ¿Sabes? Leí un artículo cuando estaba preparando el programa,
sí,
de que los astronautas cuando ven la tierra no dividen la tierra entre humano y tierra. O sea, no nos vemos como la humanidad flotando, no, se ve un solo planeta.
Bueno, pues es que somos parte de la tierra.
Entonces somos tierra.
Somos un animal más.
Sí, entonces somos parte de
el
la tierra.
El más depredador, pero un animal más. O sea, en realidad
nos tenemos
somos
que
el
dar
animal
cuenta.
Más depredador que ha existido en la tierra.
No hay esa división entre la tierra y nosotros.
No, somos parte.
Entonces nosotros tenemos que darnos cuenta de que somos parte de eso. De esto y mucho más vamos a hablar en el programa. Nos vamos a corte y regresamos.
Un programa de farsas y relatos locales para contar. Para que no te cuenten. Regresamos.
Y estamos de nuevo en el programa. Estamos transmitiendo en vivo por Radio Universidad de Guadalajara. Y estamos hablando de esta naturaleza que de alguna manera nos llama la atención.
Exactamente.
¿No? Pero que también nosotros tenemos que estar alerta. Alerta del entorno en que vivimos, de lo que estamos provocando. Y para eso tenemos el día de hoy en el estudio al licenciado Enrique Téllez. Licenciado, bienvenido.
Bienvenido, licenciado. Gracias por acompañarnos.
Gracias. Y él nos va a platicar un poco acerca de este problema, de esta problemática que se está viviendo en el río Horcones. Si usted no conoce el río Horcones, ¿por qué no nos platica dónde está ubicado este río, licenciado?
Bueno, el río Horcones está ubicado en Cabo Corrientes, Jalisco. Es el que desemboca en Boca de Tomatlán y genera esa humedad de gran pluralidad de especies que se concentran ahí, algunas que están en peligro de extinción y que generan un atractivo para la población y que es explotada de manera sencilla por la imagen que causa por los habitantes de de esa región.
Sí, en la región de Boca de Tomatlán, bueno, todos hemos ido. ¿Tú has ido a Boca de Tomatlán? ¿Lo conoces?
Sí, claro. Es hermosísimo. Conozco el río. ¿El río Orcones? El río, me he metido a nadar ahí. ¿Sí? Es hermosísimo ese río, sí.
Es genial, sí. Y hay mucha gente que lleva en sus pangas, sube también, bueno.
Pues en el Jardín Botánico hasta el fondo, baja uno y puede uno meterse porque hay una poza preciosa que puede uno nadar.
¿Ese ha de ser una ramificación?
Es el río Orcones el que pasa.
También es precisamente el río Orcones.
Es el río Orcones el que pasa por el jardín.
Entonces, bueno, ¿qué es lo que está pasando? Este río, hay una empresa que quiere poner una mini hidroeléctrica. ¿Es así, licenciado?
Sí, así es la empresa de energía verde Meyer, uh-huh. SADCB. Ellos adquirieron las diversas autorizaciones por la autoridad, tanto federal, estatal y municipal. Pero haciendo mención respecto del tema que ustedes estaban tratando, se puede verificar que el hombre, en lugar de sentirse parte del entorno, se apropia y que la manera de apropiarse es de quien más tiene. Uh-huh. Y en este caso, pues la apreciación de la población es de que los permisos otorgados no cumplen con los requisitos que establece la propia norma, la ley, y vulnera en determinado momento pues las circunstancias sociales en las que ellos se desenvuelven y pudiera provocar un impacto negativo en la situación económica de toda la población habita en esa región.
Del río, sí.
La actividad que ellos desarrollan no modifica su entorno. Su actividad es sencilla y no requieren de transformar ni modificar esa población de silvestre. Sin embargo, la autorización de una presa ahí sí modificaría, disminuiría el flujo de líquidos, claro, de agua hacia la población, los pondría en riesgo, tanto socialmente, económicamente, y más que nada que acabaría con algunas especies que precisamente el lugar donde están haciendo la obra es un lugar natural donde existe la guacamaya verde, uh-huh, y la nutria de río, que se ha detectado que la nutria de río pues ya se está trasladando por el trabajo que están haciendo ahí.
¿Ya empezaron los trabajos, perdón?
Sí, ya empezaron los trabajos. Y cada uno de las autorizaciones que tienen señala la reglamentación que se tiene que seguir. Por ejemplo, si es una hidroeléctrica y pues van a abastecer de energía eléctrica, esa energía eléctrica se le está diciendo a los pobladores que les va a beneficiar. Sin embargo, la autorización que tienen es de autoabastecimiento, por lo tanto no es para la población, es para alguna empresa de ellos mismos, nada más. En esos términos está dado la autorización, pero el perjuicio va a ser para toda la sociedad. Entonces sí va a ser explotado, en dado caso de seguir esto, únicamente en beneficio de los asociados de esa empresa, y las consecuencias las va a tener toda la población. Y la legislación prevé que para este tipo de autorización tuvieron que haber hecho una consulta pública, claro, para tomar en consideración a los pobladores del lugar, de esa región, por la afectación que van a sufrir y ver si los costos-beneficios pudieran mitigar el impacto que pudiera causar. Pero son cosas que se omitieron en cada uno de los permisos y es lo que justifica el actuar de los pobladores en llamar la atención de la autoridad, claro, para que corrija todas esas anomalías.
Licenciado, una pregunta. Yo soy, no sé, imagínese que sé muy poco del tema, de los temas legales. ¿Pero qué no los ríos son propiedad de la nación? ¿Uno puede tomar un río y decir, lo voy a entubar y voy a poner aquí mi hidroeléctrica o voy a hacer aquí unas playas que sean nada más para mí? ¿No son los ríos como las playas, que son de acceso para todo el mundo, que deben de ser lugares por los en donde uno pueda transitar. Que
tendrían que ser en beneficio a una población, ¿no?
¿O se pueden privatizar los ríos?
No es que se privatice, sino de que se concesionan para efectos de... Cada una de las concesiones se debe de especificar qué es lo que se va a realizar y precisamente por ser propiedad de la nación, qué beneficio social va a causar.
Exactamente.
Al ellos omitir los estudios de impacto ambiental, también omiten cómo regenerar el perjuicio que van a causar. En dado caso, ellos construirán su hidroeléctrica, no les resulta el negocio y la abandonan. Y el impacto ya está causado. Claro. ¿Quién va a reparar todo ese daño ecológico? Pues es lo oscuro que tienen estos permisos. Claro que los bienes de la nación debemos de tener acceso a todos, pero hay algunas restricciones, y esas restricciones, claro que son parte de lo que se puede concesionar. Ellos pueden utilizar siempre y cuando no generen ese impacto.
Pero es un impacto que se prevé se va a generar definitivamente.
Sí, definitivamente.
Y que además no va a, como usted decía, no va a favorecer a la población ni a las comunidades aledañas de ninguna manera.
Al parecer y de acuerdo al análisis que se ha hecho, todo viene en perjuicio de la comunidad. Y pues qué lamentable que sea el poder económico el que prevalezca en la explotación de los
ahí
recursos.
Se ve claramente el 7% y el 93%, ¿no?
Sí,
se
efectivamente. Exactamente.
Ahí se ve precisamente, sí. Y se ve el efecto del capital por sobre la naturaleza o por sobre lo que puede impactar, ¿no?
Mucho se dice que es energía verde. Mucho se dice que no tiene una repercusión ambiental. Usted ya nos dijo que no hay un estudio de impacto ambiental.
No, porque se puede prescindir de él siempre y cuando la cantidad de energía que se produzca no llegue a 3 kilowatts. Sin embargo, ellos dentro del permiso obtenido señalan que parte de los socios, como es autoabastecimiento, parte de los socios, que es una industria mueblera, una procesadora, tan solo ellos dos requieren la cantidad total de producción de esa hidroeléctrica y están justificando 3, que en total dan 9.57 kilowatts, lo que quiere decir que ellos, hasta para conseguir el permiso, están mintiendo, están manifestando una producción menor, casi una tercera parte o cuarta parte de lo que requieren ellos autoabastecer. Esa serie de engaños, si es fácil de detectar, nosotros presumimos que la autoridad también fue fácil de detectarlo, simplemente consintió. Y al ser un acto de autoridad, entonces está violando los derechos de la población, que indiscutiblemente casi siempre uno se refiere a derechos de una comunidad cuando es una comunidad indígena que tiene que protegerse. Sin embargo, el mismo artículo que prevé a las comunidades indígenas esa protección señala que esa garantía que se les da a ellos no es exclusiva y se extiende a todas las comunidades.
Claro.
Por lo tanto, tendrá que protegerse también esa comunidad de esa depredación que trata de hacer esta empresa mediante engaños. Probablemente la autoridad actúa bajo el principio de buena fe, pero pues aquí se muestran engaños y que se han vertido hacia la población. Sí se ha acercado la empresa hacia algunos pobladores con tal de justificar, les ha ofrecido realizar algunas obras, pero en perjuicio no solamente de esa población, el perjuicio económico que se va a causar ahí es de toda la región. Quiere decir que va a abarcar el daño hasta con nosotros que vivimos en Vallarta o zonas aledañas.
Claro, porque, vaya, además hablan de un territorio relativamente pequeño para una presa, ¿no? Porque dicen mini presa, pero si ese territorio, esa inundación de ese territorio no les va a dar para lo que necesitan.
No les da para lo que necesitan, pero además hablan únicamente de la superficie exacta que ellos utilizan para construcción, sin tomar en consideración que para llegar a ese lugar tienen que depredar
los caminos, las entradas, salidas. Están hablando así como exactamente nada más del tamaño de la presa, pero todo lo que hay alrededor de una presa.
Efectivamente.
¿Hace cuánto empezó el proyecto, licenciado? ¿O hace cuánto que se ven amenazados por esto de la mini hidroeléctrica?
Bueno, ahora nos damos cuenta que existen autorizaciones a partir del 2015. Algunas, las últimas fueron otorgadas por el ayuntamiento del 2018, pero son trámites que ellos han venido haciendo hace aproximadamente unos 6-7 años, que han encontrado la forma de ir justificando en cada una de sus etapas con la finalidad de que les sean acreditados sus permisos. Pero en cada una de sus etapas tuvieron la oportunidad de hacer esas consultas, de hacer participación, participar a la ciudadanía de esa región y de todo el entorno, y podrían haber establecido también algunos mecanismos alternos que no fuera la presa y que ellos pudieran también obtener lo que quieren, pero no bloqueando el agua hacia una población, no eliminando especies, porque aquí se vean amenazadas por lo menos esas dos especies que precisamente en ese lugar es su punto de
su hábitat.
Su hábitat.
Así es. Entonces, no es que tengamos esa tensión tan fuerte de a muerte de o progreso o no progreso, ¿no? O la hidroeléctrica o nada. ¿Había otras alternativas?
¿Hay otras posibilidades? Tan solo, pues, hay lugares en el mar que pueden utilizarse pegados al no a la playa, sino a lo que es cerro, que ellos pueden generar energía. Hay otro tipo de energías limpias. Y que probablemente ahora les saldrían más económicas. Aquí parte de los rumores que se corren en la población es que también lo que se pretende es acaparar el agua. O sea, la justificación es la hidroeléctrica. Uh-huh. Pero el agua empobrece a un pueblo y genera que emigren. Y ahí es un lugar que puede explotarse en lo que se le llama ahora la industria sin chimeneas, ¿no?
Claro.
Y vemos que pues hay muchos intereses creados económicos como para apoderarse de manera a bajo costo
de esas tierras,
ese territorio,
claro,
para seguir generando hoteles.
Claro. Bueno, nos vamos a corte y regresamos.
Qué linda manito que tengo yo.
Esto es Para Farseando.
Qué linda y blanquita que Dios me dio.
Continuamos.
Qué lindos ojitos que tengo yo. Qué lindos y negritos que Dios me dio.
Que no solo viven de verdes pensamientos amarillos, llamado, multiplícate dentro de mí. Para cuando la emoción se acerque a su cuadrado, tu imaginación cautive la palabra con labios. Estos árboles le dan al verde a la opinión desamparada. Tan elocuentemente cultiva la anonimia, donde la madera verde de la lluvia le brota en llamaradas. Desventura, la cima infranqueable de lo que la claridad no deja ver. Aquellos árboles ponen a madurar su ir en su venir, aprendiendo a salir en su llegar. Aquellos
En China es común ver personas, especialmente viejos, muy temprano por la mañana en los parques y en los jardines llenos de plantas, abrazando los árboles. Algunas los abrazan con fuerza, otras se colocan de espaldas, apoyando lo más posible todo el cuerpo contra el tronco. Hay otras que apenas colocan las manos apretando el tronco y las hojas, concentrados los ojos en una actitud de oración. Dicen que hasta las 10 horas de la mañana los árboles emiten energías vitales acumuladas durante la noche, que revitalizan los centros energéticos de la vida humana. Andando de mañana por la floresta cerca de mi casa, ya hace tiempo, siguiendo a los chinos, me acostumbré a abrazar los árboles. Me enamoré de varios de ellos. Los visito, los miro con ternura y a veces les dirijo palabras de cariño. Ya perdí dos árboles queridos con los que, prácticamente, me había asociado. Uno estaba frente a mi ventana. Era soberbio. Sobresalía por encima de la floresta con su copa redonda balanceándose. Le hice cómplice de mis interrogantes, de mis pensamientos y de mis escritos. En cierta ocasión sopló una fuerte vendaval. Los rayos herían el espacio, las lluvias azotaban desesperadamente las ventanas y los vientos sibilantes hacían estragos en los árboles de la floresta. He aquí cuando de improviso aquella copa inmensa giró sobre sí misma y fue lanzada lejos de su tronco. Algo de mí se estremeció. Quedó el tronco hirsuto y liso como un palo, reclamando su complemento. El otro era un árbol solitario, en la parte más elevada de la montaña. Poseía una copa frondosa y galante sustentada por un tronco que se bifurcaba. Dominaba solo todo el barrio, en verdad, una inmensa favela. La carretera que me llevaba al trabajo pasa lejos de él, pero me permitía verle siempre desde diferentes ángulos y posiciones. Nunca dejé de saludarlo y de presentárselo a los que viajaban conmigo en coche. Cierto día sobrevino una estruendosa tempestad con vientos en remolino y llevó también la copa del árbol querido. Allí quedó el tronco solitario para denunciar la violencia misteriosa de la naturaleza. Siempre los recuerdo como recordamos antiguos amores. Los árboles crecieron dentro de mí. Sus raíces están allí. Ellos viven en mí y por mí. Y encontré otros de los que estoy enamorado y dispuesto a celebrar esponsales. Constaté lo que hay de verdad en los hábitos de los chinos y la fuerza revitalizadora de los árboles. Pero cuidado, ellos necesitan ser primero conquistados y seducidos. De lo contrario, no entregan sus secretos. En una mañana especialmente diáfana, después de varios días de lluvia intermitente, volví al camino de la floresta. Los árboles estaban lucientes, perfumados como mujeres que salen del baño y vibrantes de energía vital. Abracé uno, acaricié otro y me detuve en uno, al que yo conocía mucho de otros abrazos, cuyo tronco erecto se erguía como un soporte energético casi unos 30 metros hacia lo alto. Cabía entero en mis brazos. Abracé al árbol al principio con cariño, como que lo despierta de su propio ensimismamiento. Después con más fuerza, y por fin con toda mi fuerza, como quien quisiese mezclarse con él. Por fin encontré el ritmo que me parecía adecuado en un acto de comunión. Los pies en sus raíces, el rostro, el pecho, la barriga, el sexo y las piernas pegados a su tronco y los brazos con las manos extendidas. Le abrazaba tiernamente, y ahí me quedé por mucho tiempo. Primero sentí mi propia respiración, el entrar y el salir del aire. Me coloca en contacto íntimo con la energía universal. Después intenté captar mi propia sangre para santanizarla con la sangre del árbol, su savia que lo empapa todo. Lentamente me fui convirtiendo en árbol. Mi cabeza se transforma en copa, mis cabellos en hoja, mi tronco en tronco, los brazos en muchas ramas y mis pies en raíces que penetraban por el suelo. Sentía una energía bienhechora que venía del cielo y subía por la tierra transmitiendo la energía a todo mi ser. De repente no me sentía más yo. Era pura energía cósmica y vital. El árbol era yo. Yo era árbol. Es un fragmento de Leonardo Boff, un cuento que se llama Abrazar Árboles.
Sí.
Y a mí me gusta mucho Leonardo Boff. Aparte es uno de los ambientalistas, ecologistas integrales más comprometidos actualmente, ¿no? Con todo esto de salvar, que ya no es salvar, sino es un grito de auxilio de cambiemos. ¿No? Sí. Porque lo estamos acabando.
¿De salvarnos?
De salvarnos, ¿verdad?
No es salvar la tierra, es salvarnos.
De salvarnos, sí. Ciertamente.
Sí.
Y tal vez, si nosotros leemos estas historias, nos damos cuenta aún más cómo somos parte, no solamente de los árboles, sino de toda la tierra.
Pero también nos damos cuenta cómo estamos tan alejados de la naturaleza.
Sí, claro.
O sea, cómo pasas frente a los árboles, cómo pasas frente a la naturaleza, frente a un río tipo el río Orconas. Pasas. O sea, no los ves, no los aprecias.
Y en mucho de esto tiene que ver que somos tan tecnologicados, o ¿cómo se dice?
Tecnificados,
no, pero de la tecnología. Bueno, vemos tanto la pantalla, como dice Black Mirror, ¿no? Estamos tan emocionados con estas pantallas negras que dejamos de ver la naturaleza. Pero de alguna manera nos engañan. Estábamos platicando un poco de eso, ¿no?
Un poco de eso y bueno, pensando en... ¿Qué hay oculto, no? Detrás de todo este discurso que nos llega, o este discurso que les ha llegado a ustedes, ¿no? Con respecto a la hidroeléctrica, ¿no? ¿Qué hay oculto?
Ya nos platicaba un poquito de los rumores.
¿Qué hay oculto de todos estos desarrollos como jarretadera? O sea, ¿qué hay oculto atrás de todo esto?
Ver,
¿no?,
la manera integral, ¿verdad? Así como en la lectura uno se integra a la naturaleza. Ver de manera integral las pretensiones de este capital que está funcionando en detrimento de una población. Bueno, si tomamos en consideración que hay herramientas generadoras de energía más económicas, pero que lo que ellos pretenden es una mini hidroeléctrica con la finalidad de crear una presa sin importar acabar o depredar algunas especies ahí, pudiera buscarse un trasfondo. Pero la parte esencial es de que se limita el agua a la población, y al limitarse el agua, la calidad de vida disminuye.
Claro.
Por lo tanto, probablemente es más probable que los pobladores emigren a otro lugar, y al dejar vacantes las tierras, pues pudiera apropiarse de estas personas capitalistas o empresarios que navegan con empresas socialmente responsables, pero que les estorba una población para poder seguir teniendo inversión y generar mayores recursos. A ese 7% del que hablaban, que se ha apropiado de los beneficios de todo el planeta.
El país y planeta. Sí. Porque además me quiero suponer que el río Orcones también es un río de riego para todos los agricultores que están en esa zona.
Pues tan solo y para que, el jardín botánico también, ¿no?
Para el jardín botánico, entre otros, pero más que nada para quienes tienen sus terrenos y sus tierras que utilizan parte del agua para, o sea, las propias inundaciones de los ríos naturales que favorecen las agriculturas, ¿no?
Sí, sí, ahí es aprovechado de manera moderada el río,
claro.
Porque ellos entienden que deben de protegerlo.
Claro.
Es su sustento.
Claro. En forma natural permiten que el cauce les provoque esa humedad necesaria, ¿no?
Claro, que llega alguien con una inversión y lo que le interesa cuando invierte es tener ganancias y ver a futuro que ese es un paraíso, Boca de Tomatlán es un paraíso, y le ven el enfoque económico, de explotación económica, y lo que les estorba es la población. Asfixian a la población, que emigre, como ha sucedido en otros lugares, como se pretende en Jarretaderas, como sucedió hace algún tiempo en Punta de Mita, y se van apoderando para poder explotar ese recurso a favor de la industria hotelera, precisamente.
Sí, siempre la desviación de los cauces de los ríos generan muchos conflictos y muchos problemas a largo plazo y a corto plazo.
¿Cómo podemos ayudar? ¿Hay alguna asociación? ¿Ustedes están en una asociación o algo que se estén manifestando? ¿Qué están haciendo para poder evitar que suceda eso?
Se ha generado un comité del pueblo de Boca de Tomatlán. Con la participación ciudadana se integró y es la forma en que se ha venido organizando y por medio de los cuales se están ejercitando algunas acciones legales para impedir que continúe esta depredación ecológica que ve en perjuicio de todos ellos.
Y las redes sociales hacen maravillas también.
Sí, yo creo que cada uno debemos de integrarnos y abrazar ese árbol.
Exactamente.
Con la finalidad de despertar conciencias, no solamente en ese poblado. Eso está ocurriendo en todos lados y yo creo que es momento de despertar, es momento de actuar en lo mínimo que esté al alcance de cada quien. Por lo menos, al notar la queja desesperada de esa población, compartirla en las redes sociales, llamar la atención, generar una presión a efecto de que la autoridad corrija y cumpla con lo que esté establecido en la ley, a efecto de que se escuche a la población y se socialice todo ese tipo de asuntos. No se trata de impedir el progreso, se trata de que ese progreso sea sustentable, ordenado, y que empiece a integrar al hombre a donde pertenece, que es la naturaleza. No nos pertenece, pertenecemos a la naturaleza y debemos de respetar eso.
Así es.
Licenciado, pues muchísimas gracias por habernos acompañado en el programa y por darnos más claridad acerca de este tema, que seguramente vamos a seguir viendo en las redes sociales.
Sí, seguramente, y ahora sí que el foro siempre estará abierto, ¿no?
Para que hablemos más del tema. Gracias a ustedes y yo creo que la oportunidad es oportuna, porque es un pueblo desesperado y está padeciendo, a pesar de que esto empieza la construcción, ya está padeciendo.
Claro.
No, hay que estar muy al pendiente.
Hay que estar al pendiente y darle seguimiento. Sería bien interesante que pudiéramos darle un seguimiento a un
Claro, también en la manifestación del sentir de los propios pobladores, yo creo que sería lo indicado también.
Eso sería muy bueno.
Nos vamos a corte y regresamos.
Para reír y a veces para llorar. Para Farciendo.
Gracias por seguir aquí con nosotros en Radio Universidad. Y bueno, un tema muy interesante el que hemos tocado hoy y sí, que nos afecta a todos, ¿no? De alguna manera nos afecta a todos. Y bueno, aquí también tenemos como invitado con nosotros a Abraham Mesa.
Hola, mucho gusto.
Hola, Abraham, bienvenido. Tú vienes a hablar.
Sí, de unas audiciones que tenemos en un teatro de aquí de la ciudad. Pero, escuchando el tema, ya que me interesa muchísimo de lo que están hablando, pues me gustaría dirigir una pregunta a todas las personas que escuchan este programa. Y es, porque supongo que todos son de aquí de Puerto Vallarta, sobre todo estudiantes del CUC. Quiero preguntarles, ¿qué Puerto Vallarta desean ustedes para futuro, no? Hay que hacernos esa pregunta, porque nuestro Puerto Vallarta está cambiando.
Ha cambiado muchísimo.
Muchísimo, y en los últimos años vemos el cambio, por ejemplo, en Pueblo Viejo, que se está llenando de edificios. Entonces, nuestro Puerto Vallarta está en cambio constante. ¿Qué Puerto Vallarta deseamos? ¿Y qué somos capaces de hacer para crear este Puerto Vallarta que realmente queremos, no? Quizás un Puerto Vallarta más amable con la naturaleza.
Definitivamente.
Con más amor, ¿no? Por ella, más respeto. Pero a ver, que debemos de hacernos esa pregunta y investigar más y ponernos en acción, porque si escuchamos, sabemos, pero no hacemos nada por nuestra ciudad, pues entonces no vamos a lograr esta ciudad que deseamos, ¿no?, a futuro.
Porque además Puerto Vallarta es una ciudad y toda la región es una región que privilegiada por la naturaleza. O sea, privilegiada. ¿Cuántos lugares o cuántos lugares de playa tienen la selva llegando al mar?
Sí, claro. La montaña
y la selva vacía, llegando al mar, poquísimos. Sí. Entonces es un lugar verdaderamente privilegiado y ojalá sepamos defender pues esta montaña que nos rodea.
Pero ese, ¿no?, privilegio lo convierte en un paraíso turístico, y entonces ese paraíso turístico lo
viene la voracidad por la construcción, y entonces se acaban los paraísos.
Habrá que mirar más en el futuro hacia el turismo sustentable, ¿no? Es una solución importante para lograr un mejor Puerto Vallarta.
Sí, hay que buscar un equilibrio.
Hay que buscar un equilibrio, porque queremos seguir siendo un lugar turístico.
Claro.
Pero que sea sustentable, ¿no?
Y bueno, importante. Pues hablando de turismo.
A lo tuyo, pues.
Hablando de turismo y de cosas más bonitas de Puerto Vallarta que ocurren ahora, es pues yo vengo precisamente a invitarlos. Ah, no está la.
No,
no
sé. Yo
vengo a invitarlos a unas audiciones que se están llevando a cabo en un teatro de la ciudad que se llama Act 2 Entertainment Stages. Nuestra próxima temporada del 2019-2020 vamos a estar presentando la obra de Mamma Mía. Ya supongo que ya han visto la película por ahí, y estamos buscando a los personajes principales, a Sophie y a Sky. Entonces quiero invitar a todos los estudiantes de Cucosta y a otros miembros de la población que nos escuchen pues a participar en estas audiciones.
¿Qué días son las audiciones?
No hay día específico. La idea es que nos contacten por correo. Okay. Y ya nosotros podemos agendar una fecha para ellos.
¿Qué correo?
El correo es actuassistant1920@gmail.com, o también pueden escribir al correo mbros527.
Andale,
@gmail.com. Sí, están un poquito complicados.
mros, mross, 527@gmail.com.
Sí. Bueno, también nos pueden buscar en Facebook si no lograron anotar el correo.
Eso está más fácil.
Y bueno, no solo vamos a tener Mamma Mía, va a haber otras obras que todavía están en decisión. O sea que si ustedes les gusta cantar, les gusta bailar y les gusta actuar, pues pónganse en contacto y los podemos depende de la audición, los podemos acomodar en las nuevas obras que vienen para la temporada de Act 2.
Suena bien la nueva temporada, ¿no?
Sí, va
a ser. ¿Mamma Mía no se presentó hace un año o algo así?
No que yo sepa, no. Esta temporada se presentó Chicago, que fue un
hitazo
en el teatro.
Sí.
Pero bueno, la casa produce otras obras hermosas,
sí,
también.
Cómo no.
Hay una ahorita que acaba de pasar en mayo que se llama Avenue Q, que es con títeres y humanos. Es increíble la música, la historia, los mensajes que transmite a la audiencia. Entonces, pues los invito a participar en estas audiciones y ver qué es lo que sucede, ¿no?
Sophie es una Una mujer soprano pop de 18 a 25 años.
¿Es sí, es más o menos lo que se busca. Alguien entre 18 y 25 años que sepa cantar y que le guste la actuación. Ajá. Y pues Sky es un personaje que es varón. Debe ser un tenor. Y debe tener entre 21 a 30 años. Si no saben si son tenores o sopranos, no se preocupen. De todas formas, el director les ayuda. Pues,
claro, ahí les define dónde están.
Sí, claro.
¿Debe de saber la música de ABBA o no?
Sí, ayuda, ¿no? Bueno, yo supongo que sí. Si les gusta, tienen ventaja.
Okay, pues sí, a ver qué otro día vienes a platicarnos de todos estos proyectos como Act 2, Stages, todos estos teatros que aparecen de aquel lado de la ciudad.
Claro.
Que nosotros aparte pensamos que esto es solamente para un público extranjero, ¿no?
Claro. Bueno,
pero
sí.
Tenemos esa idea.
Mucha de nuestra audiencia es extranjera, pero están aquí solo la temporada alta, ¿no? Entonces, pues también nos gustaría que la población local supiera más sobre las actividades que tiene el teatro, participe en la temporada, o también en el verano tenemos pues otros proyectos que les podrían interesar a la gente local. Pues sí, visítenos y conózcanos, les va a gustar.
Sí, porque eso es importante, la gente cree que nada más es, digamos, para el extranjero y no para el público
sí,
local.
Sí, y no vas, o sea, dices, ay, no voy. ¿No?
Sí.
Yo he ido una o dos veces y sí tienen muy buenos espectáculos, pero se siente uno como que no es parte, como que no es para uno.
Sí.
Pero la verdad, claro, está padre que se integren, ¿no?
Sí, sí.
Pues a los chicos de Costa, de Universidad de Arcos, o a todos, aunque no.
A los buenos
cantantes. Los que quieran cantar y tengan esa edad, pues vayan.
Bueno, aquí en Cucosta tenemos pósters en los CompuLabs. Por si quieren otra vez encontrar la información, ahí en los CompuLabs van a ver nuestros pósters.
Ah, perfecto.
Bueno, Abraham, pues mucho gusto.
Muchas
estamos
gracias.
Ya a punto
muchas
de
gracias a ustedes.
Que encuentren a los personajes requeridos.
Y gracias a Jorge Cuen Controles.
Gracias, Jorge.
Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta y Ruta 383 presentaron Parafarseando, un programa de farsas y relatos locales para contar, para que no te cuenten. Esperamos el próximo martes. Parafarseando.